del Evangelio según San Juan. Capítulo 20. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor. Queridas hermanas, como decíamos esta mañana, el texto de San Pablo nos dice que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es de la carta a los Romanos. Entonces, pues, no basta con morir por nuestros pecados, sino que nos justifica. Y la justificación que viene de Dios no es, digamos, una simple, pues no sé, un simple escrito burocrático en el cual se pueda decir: fulano de tal, justificado al cielo. No es de esa forma la justificación del Señor. La justificación del Señor es una justificación, como sabemos, para los católicos. Es una justificación que nos hace justos desde dentro, desde el interior, derramando sobre nosotros una gracia que nos va justificando a lo largo de toda la vida y se llama gracia santificante. Decíamos el otro día que Lutero había defendido que la justificación se realiza de una manera extrínseca, es decir, ponía el ejemplo del niño que cae al río o al pozo, que se le coge y se le saca y se le salva. Y por eso para los luteranos no hay culto ni reverencia especial a los santos ni reverencia especial a la Virgen María. Entonces, de repente, las iglesias de Alemania, de Dinamarca, Suecia, Noruega, todos esos países luteranos se quedaron sin santos, porque quitaron todos los santos, quitaron todas las estatuas de la Virgen María. Y sin embargo, los países católicos, como España, sobre todo España y Francia, pero en España de una manera especial, entonces vino un estilo arquitectónico que se llamó el barroco. Y el barroco, y sobre todo en España el superbarroco, que se llama churriguerismo, no solamente no quita los santos, sino que pone lo que llamamos, se inventan lo que llamamos los retablos. Los retablos llenos de columnas, y no columnas rectas, sino retorcidas, para que quepa más todavía. Y se llena de angelitos, se llena de santos de todo tipo. Cuanto más santos quitan los protestantes, más santos ponen los católicos. Santos y vírgenes por todas partes, angelitos por todas partes, como reacción antiluterana. De ahí viene el estilo este barroco y el estilo este churrigueresco. Pero para nosotros los católicos la justificación no es una justificación extrínseca, sino intrínseca. Y por eso, al ser intrínseca, pues, digamos, hay diversos grados de acogida de esa justificación o de esa gracia santificante interior, que hace que los méritos de cada uno pues sean distintos. Los méritos de la Virgen, la pobreza de la Virgen, la capacidad de acogida de la Virgen no es la mía, es muchísimo mayor. Y si es muchísimo mayor la acogida de la Virgen, no es que para mi duda, es porque es mucho mayor su pobreza. Que a algunos todavía les escandaliza la pobreza. Su pobreza fue tan honda, tan honda, tan honda, que pudo recibir todo Dios, y vamos a decir así. ¿Por qué? Pues porque se dejó llenar plenamente. Nosotros siempre estamos en pecado, siempre tenemos cosas nuestras, siempre no nos dejamos penetrar profundamente por Dios, porque tenemos nuestra agua vieja, de alguna forma, ahí dentro. La Virgen María pues estaba totalmente libre de eso y se dejó penetrar profundamente por Dios. Por eso, entre nosotros los católicos, no solamente desde los protestantes, sino desde el principio de la Iglesia, pues la Virgen María tiene su veneración especial, su dulía, como se decía, hiperdulía, mejor dicho. La dulía la tienen los santos. Dulía significa veneración. Hiperdulía es una superveneración, una veneración especial que en la Iglesia Católica se da a la Virgen María. Entonces esa gracia interior es la que va justificándonos. Murió para nuestra justificación, mediante esa gracia. Hay otras gracias. Santo Tomás de Aquino pues habla, por ejemplo, no solamente de la gracia santificante, que es la gracia central, la gracia fundamental, la gracia que te va haciendo santo, que te justifica por medio del Espíritu Santo. Hay otras gracias, por ejemplo, gracia medicinal, llama él. La gracia medicinal es lo que nosotros llamamos gracia de sanación, sanadora. Te sana de traumas, te sana de problemas, te sana de... Por ejemplo, Santo Tomás, al hablar de la unción de los enfermos, pues nos habla de la gracia medicinal. La unción de los enfermos es una gracia, o digamos, derrama gracias medicinales que van a curarte heridas de las reliquias del pasado, problemas que has tenido del pasado, que entonces él no le daba ese nombre, pero que nosotros podemos darle este nombre de traumas, de problemas, de complejos, de fijaciones de todo tipo, y de esas cosas que te quedan ahí dentro haciendo daño, y que parece que no, pero que te enfrían la caridad, te bloquean la caridad, no te dejan recibir en plenitud la gracia de Dios, porque estás, digamos, como cerrado a esa gracia de Dios, precisamente pues porque una persona que no haya sido querida nunca por su padre, pues evidentemente no tiene la posibilidad de recibir en plenitud la gracia de Dios, porque transfiere, proyecta el problema que ella tiene con su padre, lo proyecta a Dios. Si mi padre no me ha querido sin darte cuenta y de una manera inconsciente, pues tú tampoco te crees que Dios te pueda querer. Yo le escuché a un misionero de la India, carismático, que decía que es muy difícil predicar a los parias. Los parias son la última de las clases sociales de la India, que han nacido y se les enseña desde que nacen simplemente para ser los últimos, para servir. No tienen dignidad de ninguna clase. Y como se les enseña desde chiquitines, pues se lo asumen y viven pues en ese, como en ese complejo, como en esa situación de nada, ninguneados, como dicen ahora. Y entonces, pues, decía este misionero que a pesar de lo pobrísimos que son, es muy difícil predicarles el Evangelio, porque para predicar el Evangelio tienes que predicar Dios te ama, Dios te quiere, y ellos no se lo creen. ¿Cómo me va a amar a mí Dios? Si a mí no me ha amado nadie en este mundo. Si yo soy un paria. Yo soy un hombre que... Es que ni merezco amor. He nacido de tal forma que yo no merezco que me quiera nadie, que no. He nacido ya con esa condenación, con esa cosa. Y entonces cuando un paria se convierte, porque el Espíritu de Dios es fuerte y eso, podéis imaginar que su conversión es infinitamente más gozosa que la de todos nosotros. Porque sencillamente, a mí, que a mí me quiere Dios, cuando el Espíritu Santo ilumina y dice sí, sí, y se siente querido por Dios, entonces, sencillamente es un mundo nuevo para él, es una respiración totalmente distinta. Porque, como nadie le ha querido, yo nunca me imaginaba eso, yo siempre que me imaginaba que los más pobres, pobres, reciben mejor a Dios, pero ni siquiera en eso se puede uno asegurar. Porque puede haber gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, sencillamente que no tenga capacidad de creerse que Dios le puede querer. Está como eliminada su capacidad receptiva de amor. Eliminada totalmente. Y eso no se da así como en la India, no se da entre nosotros, pero también se puede dar. También se puede dar. Y también se puede dar de forma que hay personas, pues sencillamente, que no se han sentido queridas nunca por nadie. Y eso, pues, les hace muy difícil la predicación de la justificación de Dios, que empieza porque Dios nos ha querido, porque Dios nos ha amado. Del contacto que he podido yo tener con personas o hombres homosexuales, una de las consecuencias de la homosexualidad en muchísima gente, predicándoles o hablándoles de estos, es que los homosexuales no quieren resucitar. Eso es una de las características religiosas de los homosexuales. No quieren que haya resurrección final. No quieren resucitar. Entonces, según te lo dicen, pues tú te quedas un poco diciendo, ¿y tú por qué no quieres resucitar? A pesar del orgullo gay, a pesar de todas estas cosas de las que hablan actualmente, todo eso es mentira. Se sienten profundamente tarados, profundamente mutilados. Se sienten con un cuerpo que no sirve, con un cuerpo que no puede ser querido, que no puede ser amado. Entonces no quieren resucitar, pues no quieren resucitar con el mismo cuerpo. No pueden resucitar con ese cuerpo. Entonces, pues claro, tienes que decir, no, mira, es que vas a resucitar con el mismo cuerpo, pero no con las taras que tiene ese cuerpo. No vas a resucitar de tal forma que... Pero les es muy difícil. Les es muy difícil, pues, asumir el hecho de que su cuerpo pueda tener algún valor, su cuerpo pueda tener algún sentido, su cuerpo pueda resucitar. Yo cuando me fui enterando de estas cosas, la verdad es que al principio, claro, ni te las imaginas. La cantidad de problemas y de problemática que hay en la vida entre unos y otros. Yo nunca me imaginé que uno que se muera no quiera resucitar. Ya la impresión de que todos querían resucitar. Nadie quería quedar en la muerte. ¿Por qué no vas a resucitar? Si te dicen que es una vida buena, que es una vida mejor, que es eso. ¿Cómo es posible que no quiera resucitar? Pues mira, hay gente que no quiere resucitar. No quiere reeditar su cuerpo. Nunca más. No quieren saber de su cuerpo nunca más nada, porque el cuerpo no le ha traído nada más que, digamos, desestabilización y desgracia y todas estas taras y condicionamientos en los que pueden vivir algunas personas. Entonces, Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esa justificación, como digo, es interior. Se va haciendo poco a poco mediante la gracia santificante, que para los católicos es, digamos, importantísima, es el todo. La gracia santificante, que es la actuación del Espíritu Santo en tu corazón, que va santificándote, que va transformándote, que va haciéndote una criatura nueva, de una manera gratuita, ciertamente. De una manera gratuita, pero que tú, de una forma o de otra, pues tienes que durante toda tu vida corresponder, por lo menos con el sí, como la Virgen María, que se haga en mí según tu palabra. Y entonces ahí se engarza, pues, la perseverancia continua, y no solamente la perseverancia, sino pues algo más. Nosotros hemos ido muchas veces a un monasterio en Francia, se llama el monasterio de Tessé. Ese monasterio de Tessé, que hay una juventud impresionante, miles de jóvenes. Yo no sé, he ido muchas veces, yo he ido, qué sé yo, por lo menos 5 veces, 5 veranos. Durante unas semanas en el monasterio, y una de las veces pues el fundador de ese monasterio, que es el padre Roger, se llama, pues hacía una oración y decía: Señor, conforta cada día más nuestro débil sí que en un momento pronunciamos. Porque por más que pronunciemos nosotros un sí al Señor, siempre nuestro sí es muy débil. Es muy débil. Es como la tinta esta que decíamos antes del borrador. Que sacas las carátulas con una tinta para no gastar. En vez de gastar, digamos, una tinta normal, pues la sacas en borrador. Que es, no sé, pues es así. Como pintitas de tinta nada más. Pues el sí nuestro es como la tinta borrador. Que apenas marca, ¿no? Señala la figura, pero la señala o la perfila de una manera tan suave que no tiene consistencia el dibujo de verdad. Pues nuestro débil sí, a lo largo de la vida, tiene que ser simplemente, siempre, digamos, tiene que darle consistencia, pues, la fuerza del Señor, la fuerza de la gracia, de la gracia. Tú cuando haces tu profesión, pues, pronuncias un sí al Señor, pronuncias algo al Señor, pero que el Señor refuerce tu sí a lo largo de los días de tu vida, porque si no refuerza tu sí, en cualquier momento es no. en cualquier momento se transforma en no, pasa a otra cosa. Entonces, al final de tu vida, cuando tú te crees que has perseverado, pues puedes decir: Señor, gracias porque has mantenido mi sí, lo has mantenido durante toda mi vida, la perseverancia. Cuando yo estaba en Madrid, en una parroquia, allá en San Blas, que estuve 3 años, en la parroquia Jesús Obrero, parroquia de los dominicos, pues al lado nuestro, tapia por tapia, había un convento de un colegio de monjas de Safa, de la Sagrada Familia. Había una cocinera que se llamaba Albina. Y por la tapia nos gritábamos cuando yo hacía mis cocidos: Albina, ¿cómo se pone el arroz? Y Balbina me decía lo que ella sabía, cómo se ponía el arroz con setas, todo lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues allí había una monja que yo nunca la he vuelto a ver ni nada, pero que siempre me marcó lo que decía aquella señora, que yo creo que no era nada especial aquella señora, pero simplemente siempre decía una cosa, dice: la perseverancia es la única virtud que vale, es lo único que vale, la perseverancia es el todo. ¿Y cuántas veces he pensado yo en eso? La perseverancia es algo así como el hilo donde se engardan todas las joyas. Un hilo de oro, un hilo de plata, un hilo de super finura, en el cual se engardan todas las joyas que pueda haber en tu vida. Todas las obras buenas, virtuosas, todos los dones, todos los carismas, todos los frutos, todas las bienaventuranzas se van engarzando en ese hilo, que es el hilo de la perseverancia. La perseverancia, figuraos, había antiguamente, ahora los teólogos hablan menos de eso, pero antiguamente a los teólogos hablaban mucho que había un don especial, no bastaba con la perseverancia, tenías que recibir al final un don especial, la perseverancia final. No bastaba con ser perseverante 85 años, si te vas a morir a los 85 años y un mes, tenías que recibir en el último mes un don súper especial, la perseverancia final. Y esa perseverancia final a mí en algún momento me asustaba un poco, porque digo, o sea que tiene que ser un don especial y no me vale la perseverancia de 85 años. Bueno, vamos a creer que el Señor, al que le da perseverancia de 85 años, le dará también la perseverancia de 85 años y un mes. Vamos a esto. Pero eso estaba en la teología. El don de la perseverancia final, claro, que te la tienes que currar a lo largo de la vida. Es decir, que tienes que ser perseverante a lo largo de la vida para que esa perseverancia final actúe en ti. Se conoce que la teología siempre ha pensado, como Teresita de Lisieux, pues que en los últimos momentos, pues son unos momentos difíciles, que tienes que tener como una gracia muy especial, porque el demonio es tentador, porque el demonio anda por ahí. Santa Teresita de Lisieux decía: siento a mi lado el demonio. Y dice: no lo veo, pero lo siento que está aquí, lo siento que me rodea, lo siento que está a mi alrededor. Y para evitar las acechanzas de ese demonio final, ese demonio último, ya sabéis que hay un demonio meridiano, que es el de la mitad de la vida, pero hay un demonio final, digamos, y ese demonio último pues es el que te puede atacar, y contra ese tienes que tener pues el don de la perseverancia final. El demonio meridiano es el que te ataca pues a la mitad de la vida, así como a los 40 años, así como no. Es un demonio que los monjes de la Edad Media hablaban mucho del demonio meridiano. Entraban los monjes pues muy ufanos, con una vocación tremenda, a los 23 años o 24, y entraban con unas ganas de comerse a Dios y a los santos, y ellos pensaban en esa cosa que tienen la juventud, ¿verdad? De un poco de petulancia, vamos a decir así. Pues pensaban que los santos que había hasta ahora en comparación mía no son nada. Yo me como la santidad y me como la observancia y me como la vida religiosa toda entera. Yo sí que voy a dar ejemplo de vida religiosa, porque esto digamos que es como una imaginación o no sé cómo digamos, como una fantasía, mejor, una fantasía juvenil, la de creer que... Y entonces pues van pasando los años, y cuando llegan a los 40 años, pues resulta que no han hecho nada. Los que creían ellos que se iban a comer la santidad se encuentran con que no hacen nada, no pueden hacer nada. Ese demonio metiliano le atacó también a Santa Teresita de Jesús, que de ahí le vino la conversión. Y entonces, pues claro, el demonio aprovecha cuando llegas a los 40 años y se te han roto los sueños de juventud. Entonces, pues, el demonio viene sinuoso y te insinúa, dice, ¿lo ves? ¿Tú crees que tú ibas a hacer? ¿Tú crees que tú ibas a ser un santo? Bueno, es un pobre hombre, tú no vales para nada. Tú no tienes vocación. Tú lo que tienes que hacer es salirte de aquí. Porque esto a ti no te va, no has conseguido nada, no tienes ninguna santidad. Tantos sueños, tanta ilusión. Estabas profundamente equivocado. Y ese demonio se metía por las entretelas de los monjes medievales, por ahí adentro, y muchos monjes pues caían, digamos, pues no sé, como envenenados por la sugerencia de este demonio meridiano, y se salían diciendo, perdiendo toda su estima personal y diciendo, pues la verdad es que yo no valgo para eso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las asechanzas del demonio meridiano, porque sencillamente es el momento bueno para el monje. Es el momento de la conversión, es el momento de pasar de la propia iniciativa, de los propios sacrificios, del propio hacer y del propio querer, de creer que tú te vas a conquistar la vida eterna con tus fuerzas y todo esto, y es el momento en el que se derrumban todas tus fuerzas, todos tus propósitos y todos tus planes. Ese es el momento importante, porque de ahí en adelante, si el demonio meridiano no puede contigo y sigues perseverando y sigues clamando la gracia de Dios, entonces empiezas de verdad a creerte que, Señor, yo no soy nada, yo no puedo nada, tú eres el único, tú eres el santo, tú puedes hacerme verdaderamente monje, y tú puedes ahí darme la auténtica profesión en este momento, porque hasta ahora yo creí que lo hacía yo todo, yo tomaba el hábito que profesaba y que todo, y resulta que ni he tomado el hábito, ni he profesado, ni nada de nada, porque lo he vivido todo desde mí mismo, y lo he vivido todo desde la fuerza de mí mismo. Como decía Pedro Reyero, que algunas por lo menos conocen, pues os he dejado el libro, o lo habéis tenido, no sé cómo, pues este Pedro Reyero, cuando se convirtió, vamos, cuando el Señor le dio la iluminación, aquel famoso día, el 10 de enero, día del bautismo del Señor de 1982. Después Pedro Reyero me dijo a mí a los pocos días, Chus, te tengo que hacer la primera comunión. Y claro, yo como no estaba en el ajo, pero ¿qué me dices? Pero sí, no solamente has comulgado, sino es que no has dicho en misa. Dice, no, tengo que hacer la primera comunión porque yo nunca he hecho una comunión. Siempre la he hecho desde mí mismo. Siempre he comulgado, pues porque me enseñaron que había que comulgar y todas estas cosas, pero yo, desde la gracia de Dios, yo no he hecho nunca ninguna comunión. Entonces tengo que hacer la primera comunión. ¿Y qué hacemos? ¿Lo celebramos o no lo celebramos? Y entonces, pues tuvo que hacer la primera comunión. Una comunión en la que él, consciente totalmente de sí mismo y de lo que significaba como don la comunión, dijera, Señor, yo te recibo a ti por tu gracia, gratuitamente, porque tú me regalas esto, porque tú me regalas la comunión. Pero después viene todo lo demás. Tú vas a decir la primera misa otra vez. Mejor dicho, no, más grave todavía. Tuvo que sentirse sacerdote, que no se sentía. Porque a mí me extrañaba tanto que después de haber recibido esa gracia de conversión tan fuerte, siguiera sin decir misa ni nada. Y allá por el mes de marzo, y esto fue el 10 de enero, pues un día que teníamos un retiro, yo de repente, había muchísima gente, y le dije que confesara, que se pusiera a confesar, que no dábamos abasto. Y entonces él se puso nerviosísimo, porque claro, como no ejercía de cura, ni sabía que era cura, o que se había ordenado, pues en aquel momento él estuvo como una especie de visión, y vio al Señor, vio la última cena de los apóstoles, y la última cena, en lugar de Jesucristo, lo ocupaba Julio Figar, el que murió, que había muerto 10 días antes de la conversión. Julio murió el día 1 y Pedro recibió el golpe el día 10. Y entonces que Julio le hacía así con el dedo diciendo, ven, tú perteneces a este grupo. Y entonces salió con una convicción profunda y con una opción profunda, soy sacerdote. Cuando me llevaba a mí desde Alcobendas, desde el convento de Alcobendas, donde esto se se realizó hasta la casa donde yo estaba en San Blas, porque estaba en este convento que os digo de San Blas, iba emocionado, soy sacerdote por la gracia de Dios, soy sacerdote por la gracia de Dios. Y entonces, pues desde entonces ya fue sacerdote por la gracia de Dios, porque había sido sacerdote por su gracia, había sido sacerdote por su pues porque por su rollo, aquí estuvo en las celdas por su rollo, por esto, ¿no? Y después más tarde me decía a mí, si soy sacerdote, luego seré dominico también, porque era un sacerdote dominico. Y entonces pues se presentó ya al provincial, que estaba fuera de provincia, estaba fuera de la provincia, fuera de todo. Se presentó al provincial y diciéndole que le destinara, y el provincial le dijo, no, tú vete al convento que quieras. Y dijo, no, yo llevo muchos años en mi vida sin obedecer a nadie, ahora quiero obedecer, mándeme usted donde quiera. Y le mandó a un convento que tenían en Vallecas, en la calle Buenos Aires. Entonces pues tuvo que hacer la primera comunión, tuvo que hacer la primera misa, tuvo que hacer eso. ¿Por qué? Pues porque lo había vivido desde sí mismo, y desde sí mismo pues no podía actuar la gracia santificante, y como no actuaba en él la gracia santificante, no estaba siendo justificado por la gracia de Dios. Desgraciadamente se le perdió todo, se le perdió la perseverancia, se le perdieron todas las cosas, porque no actuaba la gracia de Dios. Cuando actúa la gracia de Dios en ti, pues sencillamente no necesitas hacer la primera comunión, se acumulan las gracias de las comuniones y se acumula todo, mediante porque es el Señor el que está actuando en ti. Si no, pues pierdes el norte, pierdes el sentido, pierdes la vocación, pierdes aquellas cosas que el Señor te regala, y entonces ya la perseverancia. Gracias a Dios a que el Señor, pues con Pedro, de una forma o de otra, le recompuso, por decirle así, su itinerario, y le volvió a la perseverancia cuando había fallado tantísimo en esta perseverancia, y ya no había esperanza de perseverar, cuando ya estaba la perseverancia rota y resquebrajada por todas partes. Entonces el Señor le reconstruyó y pudo perseverar por la acción de la gracia de Dios. Esta mañana decíamos que Jesús ha cargado con todos nuestros pecados. Ciertamente que ha cargado con todos nuestros pecados, pero no bastaría con cargar con nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, pero es que resucitó para nuestra justificación. Y nuestra justificación se realiza a través de esta gracia santificante. Y esta gracia santificante no es, digamos, como, pues no sé, una cosa más o menos anodina, que no tiene, que no es polifacética, que no va a las distintas necesidades del hombre. La gracia santificante, es decir, la justificación del Espíritu Santo, viene a todas aquellas cosas que han sido pecado tuyo, entregado al Señor, pero que el Señor te lo sana. La gracia santificante, pues viene a esto, ¿no? Ayudada con la gracia de sanación, pues viene sencillamente a ocupar el lugar que ocupó antes el pecado. Al mismo lugar que ocupó el pecado viene la gracia santificante, que es el propio Espíritu Santo de Dios actuando en tu corazón. Entonces, si tú tenías un pecado grave, por ejemplo, de rencor o de odio, tú se lo entregas al Señor, y como el Señor ha muerto por ese pecado tuyo, pues una vez entregado, poquito a poco, cuando tú le hayas sacado todo el jugo al pecado, porque al pecado hay que sacarle todo el jugo, y el jugo que se saca al pecado es un jugo de humildad, un jugo de impotencia, un jugo de saber que tú no puedes. Es un jugo de esos que, en definitiva, parece que son importantes, pero son importantísimos. No puedo. Cuando le hayas sacado todo el jugo, por eso el Señor muchas veces te deja a ti con el pecado durante mucho tiempo, mucho, años y años con el pecado, para que le saques todo el jugo, para que no te autoglories de ti, creyendo que has hecho tú. No, el Señor te mantiene en la humildad. Pero cuando has sacado todo el jugo al pecado, según el conocimiento de Dios, según la ciencia de Dios, pues entonces vas a ser colmado, sanado, justificado en ese pecado que tú creías que no. Pues ahí te justifica Dios. Donde había un pecado hay una gracia de Dios, y esa gracia de Dios es la que te justifica para tu salvación. Y aún sin que llegue la justificación a sanarte totalmente, porque el Señor siempre te dejará en debilidad, pero ya el pecado, como dice San Pablo, ha perdido su dominio. Puede seguir siendo débil, pero el pecado ya ha perdido su dominio. Ya no vives para él. Ya te fastidia tener pecado. Ya te da rabia ser pecador, ser pequeño, ser pobre. Te fastidia en el sentido bueno de la palabra. Es decir, Señor, yo te he entregado esto. Tú permites que yo siga siendo un pecador, pero tú ya sabes que yo no lo quiero. Y cuando tú te sientes salvado de ese pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. No tiene dominio sobre ti porque lo cometes por pura debilidad biológica, por pura debilidad caracterial, por pura debilidad humana, por pura, no sé, digamos como terapia divina. Esa terapia divina que el Señor te deja en ti para, chica, que no se te suban los humos. Que no se te suban los humos porque tú eres muy propensa a que se te suban los humos y a que empieces a decir, no, es que yo soy mejor que otras. Y eso es que está ahí, digamos, a la puerta de la calle, esperando rápidamente a sentirte un poquito tal, un poquito sanada y todo eso, para decir, yo no sé qué hacen esos que no reciben la gracia de Dios como yo la he recibido. Yo he sido pobre, sencillo y humilde y lo he recibido todo, pues yo no sé qué hacen esos pobres bichos. ¿Qué? Es evidente. Y esos frailes y ese convento de ahí, ya ves tú cómo están. Es que están fatal, claro, como no se abren. Como no se abren a la gracia de Dios, pues así están todos, que se van a morir todas y con el último funeral se acaba el convento. Pues entonces no ese es el tema. El tema es que efectivamente ha resucitado para nuestra justificación con profunda humildad. Como decía San Francisco de Asís, todas estas cosas con profunda humildad. Y lo repetía, con profunda humildad. Eres santo con profunda humildad. Profunda humildad, son palabras tremendas. Son profunda humildad porque nada más que la humildad sea relativamente menos profunda, ya empieza lo otro. Cuando la humildad cede un poco el terreno, ya empieza lo contrario, que es la soberbia. Y a decir, estos pobres, ¿qué hacen? Que no reciben la gracia que yo he recibido. O que no reciben la gracia que nosotros hemos recibido. Por eso esta justificación del Señor, pues, hay que recibirla verdaderamente con profunda humildad. Y cuanto más humildad, pues la verdad es que hay más justificación, pues porque el Señor puede trabajar libremente en ti y dentro de ti. Por eso, pues, todo lo que en nuestra vida espiritual signifique un poco de crédito personal, soberbia, pensar que es que nosotros somos mejores que alguien, o pensar que, bueno, pues a nosotros, claro, como es que, como hemos sido tan majos, pues entonces el Señor nos ha bendecido especialmente. Todo eso con profunda humildad. Profunda humildad porque te quedas sin bendición con mucha facilidad, en el sentido de que tú mismo te creas a ti mismo, pues, digamos, ínfulas de santidad, que siempre terminan en el juicio. Siempre terminan quitándote la limpieza del corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando no hay limpieza de corazón, pues la verdad es que ni se ve a Dios ni se le valora suficientemente. ¿Qué tema este? ¿Qué tema este de la humildad? ¿Qué tema este de la pobreza de espíritu para mantenerse siempre pobre de espíritu? Y continuamente son los ataques del mal contra esto, ¿no? Y en eso estamos inmersos todos. Yo hubo una cierta época en que estaba de prior en Alcobendas entonces, y a un frailecito, uno de los dos que llevaban la provisoria, me parece que ya lo llamáis vosotros, lo he leído por ahí en algún libro, nosotros lo llamamos procurador, el procurador o el síndico, llamado nosotros, es decir, el que se encarga del dinero, ¿no? ¿Vosotros cómo lo llamáis? ¿Y provisora qué es? Bueno, provisora, bueno. En fin. Porque la provisora, bueno, la que provee, no está mal. No está mal inventado. Pero yo no había escuchado ese nombre. Nosotros lo llamamos el procurador, o el ecónomo, o el síndico, sobre todo. El síndico, ya estoy, es antiguo, es un nombre muy antiguo. En la bolsa española, en la bolsa, es el síndico de la bolsa. Es un nombre muy, muy antiguo, el síndico. que de ahí viene sindicato. que viene de lo mismo, ¿no? Sindicales, sí. Y entonces, pues, ¿qué estaba diciendo? Ah, que yo estaba... Y había un frailecito, pues, que vivían en un convento dos o tres que se dedicaban a la procuración general, a la economía general de la vicaría, a la provincia nuestra. Y entonces, pues, estaba muy solo. Y de vez en cuando me llamaban por teléfono y decía, oye, Chus, ¿por qué no salimos a comer hoy? Por ahí. Y él salía muchas veces. Como tenía dinero, pues me pagaba todo. Salíamos a comer por ahí. Y el hombre, pues, no salía nada más que a sentirse acompañado un poco, la verdad se ha dicho. Pero antes de comer siempre se tomaba un whisky o dos o tres. Antes de comer. Costumbre muy filipina y muy de allí, por tanto nosotros somos de aquella tierra. Y entonces, como dicen en Venezuela, bueno, un palito. Nos tomamos un palito de whisky, pero jugar con los palitos. Y entonces, para abrir boca, para que entraran las ganas de comer, porque sin el palito pues no entraban las ganas de comer. Bueno, y al final se murió del hígado, claro, contento, tanto palito. Pero yo le reñía un poco así de buenas maneras, tío, pero hombre, ¿cómo te tomas eso? No es que te va a hacer mucho daño, no es que tal y cual. Y después de eso, después de morirse y todo esto, en algún momento de oración, en algún momento me decía a mí el Señor, dice, pero ¿tú qué crees que eres mejor que ese? ¿Tú qué crees que eres mejor que ese? Yo sí que me lo creía. Yo no tomaba palitos. Yo era como más fraile, como más esto. Y entonces el Señor me explicaba. Mira, en primer lugar, Él nunca te juzgó a ti. Todo lo contrario. Y tú le has juzgado a Él. Que era un pobre hombre, que no podía pasar sin palitos. Y yo lo vi tan claro. Vi tan claro que él era mucho más pobre que yo. Porque él nunca me juzgó a mí. Todo lo contrario, me juzgaba como una buena persona. Que me quedé helado. Cuando yo me enteré de esto, digo, ¿pero cómo es posible que yo haya juzgado a este hombre? Pero es natural dentro de los comportamientos y, digamos, las coordenadas humanas. Y sin embargo el Señor saca punta de todo. Él nunca te juzgó a ti. Él siempre te consideró superior. Siempre te consideró. Era mucho más humilde que tú. Y sin embargo tú, pues mira lo que eras, ¿eh? Y era cuando me venía, fue cuando me vino esa imagen que os puse ya ayer o no sé cuándo, digo, y que me decía el Señor, como tú te creas mejor que cualquiera de esas chicas que se ponen ahí, en la esquina, que hacen la calle por la noche, y se ponen en la esquina de prostitución, como tú te creas algo mejor que esas, estás perdido. Estás perdido. Y esto predicándoselo a las monjas de Peñaluer un día, no, de don Ramón de la Cruz un día, se decía, pero nos estás insultando. ¿Cómo insultando? Os estoy diciendo que sois unas soberbias radicales. Que para caminar por el camino de Dios, ¿cómo te vas a considerar superior a una prostituta? Ojalá. Y fueras como una prostituta, que han recibido una palabra del Señor que dice que os precederán en el reino de los cielos las prostitutas y los publicanos. Pero yo tengo un fraile amigo que se llama Suspi, que ya le conocéis. Y Suspi me decía a mí que esas me van a preceder a mí, ya me agarraré yo del brazo de alguna. Esas no me preceden, entrarán a la vez. Pero preceder no me van a preceder. Entonces, mira, procurémonos agarrarnos del brazo de alguna de esas para que de verdad podamos entrar pobres, 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 muy pobres en el cielo, y esa será nuestra corona.